Primer libro de Reyes, capítulo 2, vamos a leer el primer versículo. Llegaron los días en que David había de morir. Fue el 16 de noviembre de 2014, es decir, muchos niños todavía no habían nacido de los que ya están aquí, muchos de los que estáis en la iglesia en aquel tiempo no estabais. Gracias al Señor, muchos que estaban perdidos fueron hallados. Fue el día 16 de noviembre de 2014 cuando iniciamos la serie de la vida de David y hoy, 24 de noviembre, exactamente 5 años y una semana después, acabamos. Terminamos esta serie que ha sido apasionante porque hemos recorrido un extraordinario camino al estudiar a este antepasado nuestro en la fe. Su epitafio fue escrito por el Espíritu Santo. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36. Porque David, después de haber servido a su propia generación, según el matiz, según la voluntad de Dios, durmió. Sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos si nosotros también estamos esforzándonos para servir a nuestra propia generación según la voluntad de Dios. No según nuestros intereses, ni según nuestras comodidades, ni según nuestros deseos, ni según nuestros apetitos, sino según la voluntad de Dios. ¿Estamos sirviendo a nuestra generación según la voluntad de Dios? Y aquí tenemos a un estadista, tenemos a un rey, tenemos a un general, tenemos a un capitán, tenemos a un poeta, tenemos a un músico. Pero sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Esto implica que David desarrolló un carácter de hombre, desarrolló un carácter masculino, desarrolló un carácter con valor. Tuvo iniciativa, tuvo resolución, tuvo liderazgo y tuvo temor de Dios. Esto es importante que los hombres se lo graben en la conciencia. Y si no les llega, que lo apunten bien en un papel y lo claven en el pedestal de su cama. Iniciativa, resolución, liderazgo y temor de Dios. Si David hubiera estado esperando a que le dijeran las cosas que tenía que hacer, su nombre no aparecería en las Escrituras. Dios le dio capacidades y David trabajó las capacidades. Las trabajó a fondo. Y actuó durante toda su vida bajo el temor de Dios. Desde luego que David no era un hombre perfecto, pero sí que era un hombre íntegro. Y ese matiz no lo podemos olvidar cuando hablamos de los seres humanos y la aportación que los creyentes, aquellos que han sido llamados por Dios, hacen al mundo en el que les ha tocado vivir. Porque no vamos a encontrar a ninguna persona perfecta en este mundo, ya que todos venimos con la lacra del pecado, venimos con una naturaleza corrupta. Es así como venimos a este mundo. Todos estamos manchados por el pecado. Pero sí que podemos ser íntegros cuando estamos atentos para cumplir la voluntad de Dios. Sí que podemos ser íntegros. Podemos ser íntegros cuando corregimos cada vez que la Escritura nos llama la atención y nos exhorta. Podemos ser íntegros cuando ante cada reprensión hay un profundo dolor por el pecado que corrige el camino. Podemos ser íntegros cuando hay una voluntad dispuesta a corregir y hay un arrepentimiento instantáneo para poner todo lo que hemos hecho mal delante de Dios, suplicando su perdón. Ese es un hombre íntegro. Ese es un hombre íntegro. Y esto es lo que vemos en David continuamente. Lo que sobresale en el carácter de David es valor, es liderazgo, es iniciativa y es un hombre resolutivo. Nunca mostró en su carácter excusas cuando fue reprendido. Y era el rey. Nunca. Nunca mostró en su carácter justificaciones cuando se le llamó la atención. Nunca. Y era el rey. Nunca. Simplemente, cada vez que eso ocurrió, suplicó a Dios que le perdonase. Por eso tenemos muchos salmos suyos que hablan de esto. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Nada que justifique lo que está haciendo. Simplemente una confesión sincera de arrepentimiento para cambiar su camino. Una vez concluidas todas las actividades y su última voluntad hacia el pueblo y hacia su hijo Salomón, vemos a David llegar al momento de su partida. En el libro de Job leemos: ciertamente sus días, los días del hombre, están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste el límite de los cuales no pasará. Así que Dios es el que determina nuestra hora de nacimiento con precisión y la hora de nuestra muerte con precisión. Nuestra entrada en este mundo estuvo determinada por Dios antes de que fuese fundado. Y nuestra partida ya está escrita, con día y hora, ya está escrita. Así vemos en David a un hombre que espera en Dios, que sabe que la muerte no es el fin de su vida, sino la entrada a su morada eterna, como nos dice también en otros lugares los salmos. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La esperanza siempre está en la mente de David. Así nos señala la Escritura que murió David en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. El Señor prosperó sus esfuerzos, y aún en medio del castigo al que fue sometido en bastantes ocasiones, por su pecado, la misericordia hacia David fue constante, porque siempre tuvo el arrepentimiento. La Escritura nos recuerda que generación va y generación viene, y a pesar de la tumultuosa vida de David, a pesar de sus pecados, a pesar de que este hombre se debió considerar a sí mismo completamente frustrado, completamente fracasado, al ver tanto sus caídas como la situación con su familia, con dos rebeliones de sus propios hijos, la Escritura nos sigue hablando de él y lo que nos dice nos llena de asombro. Y esto solo puede ser explicado a la luz de las doctrinas de la gracia. El Salmo 89, el versículo 3, dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Lo que aquí encontramos es que Dios imputa a David una justicia que no es suya. Imputa una fidelidad que no es suya. Imputa una perfección que no es suya. Y le imputa todas estas cosas poniendo a Cristo en su lugar. Por eso le imputa las perfecciones a David, que si nosotros nos ponemos en el mismo lugar de David, estaríamos igual de fracasados y frustrados. Pero vemos cómo Dios nos mira a través de Cristo y entonces todo lo que aparece es perfecto. De la misma manera que Dios mira a David a través de Cristo, también encontramos cómo Dios mira a su pueblo a través de Cristo. Este es un aspecto más de la grandeza de la obra redentora de nuestro Salvador, porque es por medio de Cristo por quien David puede ser definido de esta manera delante de Dios. Como Dios está mirando a David a través de Cristo, se nos dice en Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Seré propicio. Este es el pacto que nuestro Dios ha hecho con sus elegidos. Un pacto por el cual se nos imputa la justicia de Cristo. Por el cual quedan borrados nuestros pecados. Por el cual se anula el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Un pacto eterno por el cual Cristo se pone en nuestro lugar para satisfacer la ley divina y presentarnos justos y sin mancha delante de Dios. A pesar de lo que somos. Pero nos mira a través de Cristo. Y entonces la perfección es absoluta. Por eso decimos que el epitafio final de David fue escrito por el Espíritu Santo. A la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. ¿Y qué pasó? Y fue reunido con sus padres. Fue reunido con su pueblo. Este es el mejor de los epitafios que alguien podría escribir sobre su tumba. Servir a Dios en medio de su generación. Así que ahora asistimos en la vida de David al momento en el que se cumple la maldición del pecado. Una maldición que conlleva la muerte. Todos los hombres, sin excepción, mueren. Todos. Yo sé que hay algunos aquí que piensan que no se van a morir jamás. Esto es lo que piensan. Pero vamos, no les debe quedar ninguna duda de que se van a morir. Esta es una ley que ha sido establecida por el Creador. En Hebreos 9:27 nos encontramos esta determinación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Eso es lo que está decretado. Fijaos que no dice, si estuviéramos en iglesias evangelicoides, los hombres se mueren. Luego viene el milenio. Luego viene Cristo. Luego otro milenio. Y luego viene Cristo y tres veces más Cristo y luego hay 27 oportunidades más para arrepentirse. Eso se lo sacan de la manga y de cuentos chinos. Ya sabemos que los chinos son muy inteligentes, pero aquí en Occidente nos creemos todos los cuentos chinos. Ellos no se los creen, pero nosotros sí. No hay una segunda oportunidad para los hombres para que luego se puedan arrepentir después de haberse muertos. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y el juicio. Se acabó la historia. Este es el fin de la historia. Sin embargo, hay unas palabras de gran aliento para aquellos que mueren y que han depositado su fe en Cristo. Porque estamos en este mundo y lo que vaya a ocurrir después, lo que hagamos en este mundo, tiene consecuencias eternas. Así que vamos a ver en segundo lugar las pruebas a las que nos vemos sometidos, que son reales, unas pruebas reales. El texto que leíamos en la introducción de Apocalipsis 14:13 se nos dice, oí una voz, está hablando Juan, el apóstol, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y a Juan se le da un mandato imperativo, escribe, para que no se te olvide, para que esto quede a la posteridad, para que este libro de Apocalipsis, que está siendo escrito por Juan, quede completamente integrado dentro del canon de las Escrituras y que nosotros, generaciones que viviremos miles de años después de que esto ha sido escrito, tuviésemos constancia de lo que aquí ha quedado registrado. Escribe, bienaventurados los muertos. Entonces los muertos son bienaventurados porque se mueren. Pero, ¿el texto se refiere a todos los muertos? Pues no. Pues no. En un sermón predicado por Spurgeon, él dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. El mundo dice, bienaventurados los vivos. El Señor dice, bienaventurados los muertos. Así que vemos que generalmente lo que piensa el mundo y lo que piensa Dios que nos revela a través de las Escrituras son cosas completamente opuestas. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Efectivamente es lo que te va a pasar. Y después, bienaventurados los muertos, pero no todos los muertos. La gente de este mundo quiere vivir a su antojo y para eso necesitan eliminar a Dios de sus vidas. Porque está la ley de Dios. Cuando hablamos desde el punto de vista teológico de pecado, lo que queremos decir, que a la gente le suena eso muy religioso, lo que queremos decir es que pecado, y es la enseñanza bíblica, pecado es atentar contra la ley de Dios. Eso es pecado. La gente de este mundo quiere vivir a su antojo y para eso necesitan eliminar a Dios de sus vidas. Así que no es raro encontrarse con gente que vive en contra de los principios más elementales, principios que Dios ha puesto en la conciencia de todo ser humano cuando viene a este mundo, y que cuando les haces una observación sobre el temor de Dios que deberían tener y lo que sus conciencias le están dictando, su primera respuesta es que no creen en Dios. Así que como no creen en Dios, tienen patente de corso para hacer lo que les dé la gana. Por eso no creen en Dios muchos. Porque si creen en Dios, tienen que ser consecuentes con la ley de Dios, con los 10 mandamientos. Así que la mejor forma y método para hacer su voluntad es negar absolutamente todo lo que tiene que ver con Dios y especialmente los mandamientos, que son los que ponen la situación legal en la que el hombre se encuentra en este mundo. A estos les debemos avisar que hagan lo que quieran, pero deben saber que hay un hecho incuestionable, y es que tarde o temprano se va a encontrar con la muerte. Ese es un hecho incuestionable. Así que haz lo que te dé la gana. Haz lo que quieras, vive como quieras. Pero que sepas que habrá un día en que te vas a enfrentar con el juez de la tierra. En el día del juicio no tendrás excusa, porque hoy también, un día más, se te ha hablado de Cristo. Y has preferido vivir sin Cristo. Así que los que quieren vivir sin Cristo pueden tener la absoluta seguridad de que van a morir sin Cristo. Esto no es bueno. Cuando esté a punto de morirme, me arrepiento. El arrepentimiento no funciona así. Si tú no vives una vida de arrepentimiento, no te vas a arrepentir el último día. Porque durante tu vida no se ha visto absolutamente nada, después de predicarte el Evangelio continuamente, que demuestre que hay temor de Dios en tu corazón. De manera que la razón por la que no todos los muertos son bienaventurados es porque no hay ninguna promesa de esperanza para los que mueren sin Cristo. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Los que no mueren en el Señor, los que no tienen a Cristo, desde luego, ese día no es bienaventurado. Esto tiene todo el sentido y está muy lejos del amor rosa que muchos asumen. Aquellos que quieren vivir sin Dios en este mundo, que rechazan el mensaje del Evangelio, están mostrando con su incredulidad un rechazo completo a Dios y a su palabra, por lo cual la secuencia lógica de todo esto es que están llamando a Dios mentiroso. Lamentablemente en nuestro país, por los progres, ya se puede insultar al rey y no pasa nada. Es una pena que no hayan vivido en la Edad Media. Porque lo mismo le hacían una incisión entre las vértebras del cuello, con una separación entre el tronco y la cabeza, y aquí se había acabado toda la historia. Es decir, le cortan la cabeza, por listo. Pero todos aquellos que muestran su incredulidad ante lo que Dios en su palabra está avisando, están llamando a Dios mentiroso. Y esta es una ofensa terrible. Y por su incredulidad irán al infierno. Aquellos que se niegan a aceptar la realidad que Dios muestra de sí mismo por medio de la revelación general, el universo, el mundo en el que vivimos, y por medio de su revelación especial en las Sagradas Escrituras, aquellos que siguen el deseo de su corazón y se dejan seducir del mundo y de sus mentiras, aceptando la moda de cada época, aquellos que tienen tiempo para todos, para todo menos para Cristo, aquellos que aborrecen a Dios y a su palabra, o que simplemente se dejan engañar por la manipulación perversa de las falsas religiones que se llaman cristianas, aquellos morirán sin Cristo. Pero es que yo tenía buen corazón, porque hubo una iglesia que hablaban de la palabra. Cogían un versículo y lo que decían de ese versículo, desde luego no se parecía nada a lo que el versículo decía. Pero lo bien que lo pasábamos, pues sí, te lo vas a pasar mucho mejor en el infierno. Por estas razones, solo son bienaventurados los que mueren en el Señor. Solo ellos. Y David estaba entre ellos. Así habla David en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y cuando David está escribiendo esto, le falta mucha revelación todavía para saber a qué persona y en qué tiempo el Espíritu Santo estaba designando para que naciera Cristo y todo lo que en Cristo nos ha sido dado y la revelación completa de las Escrituras. Repito, David solo tenía el Pentateuco. Y fijaos lo que dice. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Todo esto es lo que hace Cristo. David sabe que todo lo que tiene proviene de la misericordia de Dios. Y todo lo que él es proviene de la gracia divina que le ha rescatado de la condenación eterna. Esto es lo que tiene claro David. En David se operó una obra de regeneración cuando el Espíritu Santo lo sacó de la muerte y lo llevó a la vida. Esta obra llevada a cabo en David ocurre en todos aquellos a quienes Dios llama a la salvación, porque todos los que venimos a este mundo estamos muertos espiritualmente, muertos, muertos. No estamos enfermos, no estamos... Bueno, lo del libre albedrío es para partirse de risa y un poco más. No tenemos libre albedrío, queridos hermanos. El libre albedrío lo tenía Adán y Eva. Adán y Eva en su libre albedrío dijeron, obedecemos a Satanás. Y allí se acabó el libre albedrío. Los que venimos ya a este mundo, tenemos libre albedrío entre ponernos una camisa roja, verde, amarilla o azul. Pero entre el asunto de determinar nuestra meta eterna, nosotros no podemos hacer nada. Porque estamos muertos. Estamos muertos. Así que es Dios quien nos llama y quien por medio de su Espíritu da vida a lo que estaba muerto. De tal manera que por esa razón nos dice la Escritura que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, fijaos, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero no se nos dijo, bueno, Pepito, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Mira, esto es la idea de Dios y esta es la no idea de Dios. ¿Tú qué escoges? No, porque el ser humano siempre va a escoger el no. Siempre va a escoger el no. Ahora lo que Dios usa es la predicación de su palabra. Y ahí tenemos que orar para que el Espíritu actúe, a fin de que esa palabra predicada actúe en el corazón de los oyentes y, por lo tanto, sea eficaz en el llamamiento a la salvación de aquellos que escuchan. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios tuvo misericordia de nosotros, de los creyentes, porque siendo impíos igual que los demás, nos llamó. Nos llamó. Siendo hijos de ira lo mismo que los demás, nos llamó. Y esto es lo que implica la obra todopoderosa de la gracia de Dios aplicada por el Espíritu Santo. Por eso David pudo escribir en el Salmo 22, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Dios ya le había llamado. Y en el Salmo 71, versículo 6, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. En el vientre de su madre, David ya había sido llamado a la salvación. Ahora bien, desde la perspectiva del sembrador, porque esto se nos muestra desde la perspectiva divina, desde la perspectiva del sembrador sabemos que no todo el grano que siembra el sembrador cae en buena tierra, ¿no? Hay cuatro tierras, cuatro esferas diferentes en las que cae el grano. Mucha semilla cae en el camino. ¿Y qué ocurre cuando la semilla cae en el camino? Llegan las aves y se la comen. Ahí se acabó la semilla. Otra cae entre piedras y como no tiene fundamento, porque no hay tierra para que pueda agarrar, se seca. Otra cae entre espinos. ¿Y qué hacen los espinos? Pues intentan crecer lo más posible y ahogar a cualquier planta que esté a su alrededor. Por lo tanto, ahogan el fruto que puede dar la semilla. Pero hay otra que cae en buena tierra. Y esa es la que produce a 100 por 1. Del mismo modo, en el tiempo de la prueba o de la tentación o de la persecución, muchos que profesaban creer en Cristo se apartan de Él. Esto ocurrió en las épocas de persecución. Todos eran cristianos. ¿Vino la persecución? Vamos, quedaron cuatro. Muchos que parecían ser creyentes vuelven atrás. Porque no satisface su ego o sus deseos, todo aquello que se expone en las Escrituras. Muchos siguieron a Jesús por los beneficios que le proporcionaba. Fijaos, la alimentación de los 5.000. Bueno, ¿quién no querría comida gratis? Claro que sí. Pescado y pan, todo gratis. Encima que haga sanaciones y si estoy enfermo, que me sane. ¡Todo gratis! Ahora, cuando el Señor empezó a explicarles con rigor las Escrituras, ¿qué hicieron? Ahí se quedó el Señor solo, hasta el punto que tuvo que decirle a sus discípulos, ¿vosotros también os queréis ir con ellos? dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? ¿Vosotros queréis iros también con ellos? Parece que el amor romántico, rosa y merengue que predican en muchas iglesias no es el que predicaba el Señor, porque si no, ninguno de los que estaban con él lo hubiera dejado. Sin embargo, se quedó solo. Así que la conclusión es que solamente le seguían por su propio interés personal y por los beneficios que le aportaba, no porque hubieran depositado en Cristo la fe salvadora, no porque tuvieran la determinación de seguirle, negándose a sí mismos. No. Hay personas que son engañadas por sus sentimientos, ya que asumen, esto aquí la cristiandad está bastante envuelta, especialmente los evangélicos, ya que asumen que por ser hijos de Dios deben estar exentos de todas las aflicciones, porque para eso son hijos de Dios. Pero como esto no ocurre así, muchos acaban no solamente frustrados, sino alejándose de todo lo que tiene que ver con el Evangelio, especialmente porque el Evangelio que se les ha predicado es falso y, por lo tanto, la realidad con lo que se les ha dicho no encaja en absoluto. Todos van en contra de la justicia, de la fidelidad, de los principios, todos van en contra. Y ahí se trabaja incansablemente por destruir las conciencias. Siempre aparecen los guays. Vamos, yo en mi círculo no tengo ningún guay. Pero en las películas y en todo lo demás, la mitad son guays. Siempre ganan los que son más perversos y corruptos. A esos se les aplaude, se les anima, se les alienta. ¡Bien! Es una pena que no hayan vivido en la época de David, porque hubieran acabado todos como Goliat. El asunto que está detrás de todo esto es que cuando no se adora al Dios vivo y verdadero, entonces se está adorando a Satanás. Hay algunas advertencias sobre esto en las Escrituras. Entre otras las encontramos cuando el reino de Israel se dividió tras la muerte de Salomón y las 10 tribus del norte, para no bajar a adorar a las 2 tribus del sur, que es donde estaba Jerusalén, la capital del reino, para no bajar a adorar ahí, Jeroboam hizo 2 becerros para que la gente se limitase en los límites del territorio de Israel y no fuese a adorar al único Dios verdadero, que es Espíritu, sino que puso 2 becerros y dijo, estos también son tus dioses, como aquel becerro que hizo Aarón cuando Moisés fue a tomar las tablas de la ley. Uno podría decir, bueno, se equivocaron y estuvieron con una religión falsa porque, fíjate, en vez de adorar a Dios, adoraban becerros, pero tenían buena intención. Vámonos al segundo libro de Crónicas 11:15. Y allí se nos dice, no hace falta que lo busquéis, que Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos. Pero en Israel los únicos que podían tener sacerdocio era la tribu de Leví. Pero a Jeroboam, ¿qué más le daba? Nombró a quien él quiso. Designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Y para los becerros que había hecho. De manera que adorando a los becerros, adoraban a los demonios. Esto la gente no lo quiere ver así, pero es exactamente la realidad. Pero eso pasaba en el Antiguo Testamento, pero nosotros somos del Nuevo. Bueno, pues vámonos a Primera de Timoteo, 4:1. El Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Claro, si alguien espera que el demonio, como decíamos la semana pasada, venga con cuernos, rabo, todo rojo y echando humo por las orejas, pues le nota entonces y salimos corriendo. Pero si alguien piensa que el demonio es tonto, es que realmente el tonto es otro. El demonio se presenta como ángel de luz y te va a engañar por todos los medios que pueda. Y cuando tú creas que estás adorando a Dios no según su palabra, lo que estás haciendo es adorando al demonio. Y de hecho en nuestros días hay cultos demoníacos que se están llevando a cabo. A nosotros esto nos parece de la Edad Media. Hoy en día se está haciendo. Hoy en día se está haciendo. Pero es que el matiz es que todos aquellos que no adoran a Dios en espíritu y en verdad están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que están escuchando. Por eso muchos se preguntan, ¿por qué voy a creer en Dios si Dios no existe? Claro, claro. No existe según tu conveniencia porque no quieres someterte a los mandamientos. Así que, por tanto, tú eres de los que creen en doctrinas de demonios. Y luego esperas que cuando te mueras, si existe Dios, te va a perdonar porque es muy bueno. Hay que ser necio e ignorante para llegar a esa conclusión. Los que han sabido algo de Dios maquillan lo que hacen de tal manera que no parezca el asunto tan espeluznante. Pero realmente es espeluznante. Están sirviendo al demonio. Porque el que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge, desparrama, dice el Señor. Así que aquí no hay una Suiza neutral que está exenta de cualquier tipo de guerra. No, no, no. Aquí o estás con Cristo o estás en contra de Cristo. Y si estás en contra de Cristo, estás a favor de todo el ejército demoníaco que lucha contra Cristo. Otros se encuentran en un contexto de prueba donde el afán y la riqueza son los que les motivan. Porque quieren ganar más dinero. El asunto no es que quieran ganar más dinero, el asunto es el amor al dinero. Por lo tanto, esa es su motivación y su objetivo en la vida. Aman el dinero y toda su motivación va enfocada hacia ese aspecto. No están dispuestos a negarse a sí mismos ni tampoco a asumir con valor los requisitos que demanda la Escritura. No, no. Sin embargo, en el caso de David, podemos ver a un hombre que ha prosperado en su entorno social. ¿De dónde salió David? De una aldea perdida en Israel llamada Belén, siendo pastor de ovejas, y desde ahí Dios le llevó providencialmente a que estuviera presente cuando salió Goliat para ofender el nombre de Dios. Y David no pudo soportar esa provocación. Se enfrentó a Goliat, ganó a Goliat, lo cual le llevó a entrar en la corte, se posicionó como músico del rey Saúl, siguió en la corte y se detectó su carácter de liderazgo, pronto empezó a dirigir un ejército como capitán, de ahí que las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, lo que culminó asumiendo la corona como rey de Israel. Y extraordinariamente rico. Ya vimos la semana pasada los 100,000 kilos de oro y de plata que donó de su tesoro particular para la construcción del templo. Igual que los políticos de hoy. No tenemos más que hacer un comparativo y vemos que es más o menos lo mismo. Pero nada de todo esto afectó a su relación con Dios. El salir de una situación tan humilde a tener la corona de Israel y a ser extraordinariamente rico no afectó en absoluto a su relación con Dios. Es más, ante cada caída se fortaleció. Nunca buscó excusas. No atacó al mensajero. Tuvo un corazón dispuesto a corregir su camino sin dilación. Fue humilde ante cada exhortación. Y siempre, siempre, siempre le preocupó la gloria de Dios. Siempre. Por eso el Espíritu Santo ha dejado registrado que David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Él es un ejemplo de un hombre que actúa como hombre. Un hombre que combatió contra enemigos internos y contra enemigos externos. Y nos ha dejado ejemplo, porque esta es una realidad para cada creyente. Nos ha dejado ejemplo. ¡Un hombre! También recordaréis la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Iban a tomar posesión de su patria prometida. ¡Qué bien! Pero pasaron 40 años en el desierto. Cuando quizá como mucho en dos podrían haber llegado. 40 años. Dios los probó. Dios los probó con aflicción y mucha necesidad en el desierto. Dios los probó. Por contrapartida, fijaos cuánto sufrieron los egipcios durante esos 40 años. Después de las 10 plagas, ¿cuánto sufrieron los egipcios? Mientras que los israelitas estaban sufriendo en su peregrinaje hasta la tierra prometida, los egipcios estaban tan cómodos. Vivían como les daba la gana. Y eran la primera potencia del mundo conocido en aquella época. Tranquilamente. Así que esto nos muestra también el tipo de aflicciones y dificultades que el cristiano puede tener a su paso por el mundo. Porque el ejemplo que tenemos en la historia de Israel a través del desierto es el ejemplo del desierto de la vida por el que cada cristiano tiene que pasar. Multitud de dificultades, multitud de conflictos, multitud de pruebas, multitud de todo tipo de circunstancias que vienen a probar si nuestra fe es verdadera o no. Lo cual nos muestra que precisamente los que van camino de su patria celestial van a ser probados, dice el apóstol Pedro, como se prueba el oro. Van a pasar por pruebas difíciles a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, a nivel político. Muchas y diversas. Así que nadie se puede extrañar. ¡Uy! Los dirigentes de mi país, qué malos son. ¡Uy! Fíjate, no hay nadie peor que ellos. Bueno, si hubieras vivido en la época de Nerón, lo mismo cambiabas de opinión. ¡Uy, mi marido! ¡No lo puedo soportar! No voy a hablar de los maridos. ¡Uy, mi mujer! Bueno, las mujeres siempre tienen la culpa de todo, porque todos sabemos que llevan una escoba y que son medio brujas. Entonces, cuidado. ¡Ay, mis padres es que son ogros, ogros que se comen a los niños crudos de noche! Una pena que no te haya comido a ti. Pero así es el mundo. Dificultades por todo tipo y por toda situación. Así que estas pruebas nos sobrevienen desde distintos frentes. Unas veces por nuestra mala cabeza, que la tenemos. Otras por el deseo de nuestro corazón, que le dejamos seguir sus caminos. Otras por la providencia, sin que hayamos hecho nada para estar ahí. Son distintas pruebas, dificultades y juicios a los que somos sometidos. Pero todo esto sirve para probar nuestra fe, y por esta razón tenemos las Escrituras para que podamos conocer cómo ataca el maligno, qué es lo que podemos esperar de nuestra vida en este mundo. ¿Que tengo muchas dificultades? Bienvenido al mundo. Cuando estemos en el cielo no tendrás ninguna. Pero ahora sí, que estamos en el mundo. Recuerda, estamos en el mundo. Y el mundo es caído. Está caído. Todo está corrompido. Nuestra naturaleza está corrompida. Y toda la creación está corrompida. Por esa razón, Dios nos ha dado, junto con el don de la fe, el don del arrepentimiento. Y nos ha mostrado en su palabra cómo tenemos que actuar contra el maligno, contra sus ataques. Y cuando caemos, ¿cómo tenemos que actuar nosotros? Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no escuché, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Así que cuando te pongas a quejarte, lamentarte y hacerte la víctima, intenta cantar. Intenta cantar. Toma un salmo y léetelo. Y de los himnos que has escuchado 528 millones de veces en la iglesia, si te lo sabes de memoria, y si no es una buena ocasión para aprendértelos, canta. Eleva tus alabanzas al Señor. Y verás cómo tu corazón empieza a ponerse en su sitio. Porque en las Escrituras tenemos los recursos para obtener las armas más eficaces contra el asedio del maligno que pretende hacernos tambalear en cuanto a lo que debe tener claro nuestra conciencia y en cuanto a las promesas del Señor de que está protegiendo a su pueblo continuamente. Te está protegiendo. Si eres de su pueblo, te está protegiendo continuamente. Tú eres mi refugio, dice el salmista. Me guardarás de la angustia. Pobre de mí, mira lo que me pasa. A nadie en los 7.000 millones de habitantes les pasa lo que a mí. Me guardarás de la angustia. Me protegerás de todos los dardos que Satanás lanza contra mí, que intentan derribar mi confianza en Dios. Me guardarás de la angustia. En tercer lugar, una esperanza segura. Al hablarnos de la muerte, el texto de Apocalipsis también señala un aspecto temporal de aquellos que son bienaventurados, como lo fue David. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Pero bienaventurados de aquí en adelante. Cuando pasemos por el umbral de la muerte para encontrarnos con Cristo, los que somos creyentes, los que no, malas noticias. Malas noticias. Ah, es que yo no creía que esto era verdad. Pues si a través de las Escrituras, la predicación de las Escrituras, y que leas las Escrituras, no te convences, es que eres un necio. Bienaventurados de aquí en adelante. De aquí en adelante es cuando nosotros pasemos por el umbral de la muerte. Ahí las cosas ya no serán como ahora. No, Nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Se acabó la muerte. Porque Cristo, con su muerte, mató la muerte para los creyentes. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿No es esto todo lo que define nuestra vida en este mundo? Bueno, los jóvenes todavía se parten de risas, todos chistes y diversión. Esperemos unos cuantos añitos más y verás tú cómo los chistes y la diversión se convierten en lloros y lamentos, pero solamente hay que esperar. Pero cuando pasemos el umbral, para los creyentes, ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas ya han pasado. Eso es lo que ocurrirá cuando crucemos el umbral de la muerte. Todo aquello que nos afligía, todo aquello que nos dolía, todo aquello que nos sobrecargaba, todo aquello que no podíamos soportar, toda la carga de lo que nosotros somos, y los creyentes lo sabemos, todo eso habrá terminado. Por eso Pablo dice en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que son extraordinarias, a unos le afectan más y a otros menos, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el tiempo cuando Pablo está escribiendo esto está dentro del Imperio Romano, que eran hermanitas de la caridad, como todo el mundo sabe. Eran, vamos, trataban a todo el mundo con guante blanco, reconocían todos los derechos humanos y los de los monos también. O sea, era gente realmente sorprendente. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las luchas contra la corrupción de nuestro corazón. El caer cuando pensábamos que teníamos dominado un pecado. Hacer las cosas que realmente no deberíamos hacer. Toda nuestra lucha contra el pecado, contra las tentaciones, contra Satanás, se acabaron, se acabó. Aquí no podemos decirlo, pero allí sí. Allí sí. El Salmo 32, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros y que recibiremos en nuestra patria eterna. Porque llegaremos allí a nuestras moradas eternas, donde Cristo fue a preparar un lugar para nosotros. Para nosotros, igual que para David. Por fin podremos descansar de la carga que nos asedia. Por fin, por fin. Ya no tendremos más gente que nos moleste. Ya no tendremos a ese hermano pesado que no soportamos. Por fin seremos hermanos de verdad. Ya no habrá nada en nuestro corazón contra nadie. Ni nadie tendrá nada en su corazón contra nosotros. Todo eso habrá desaparecido. Por fin podremos descansar. Por eso se nos insta a mirar la muerte desde esa perspectiva. No como los que no tienen esperanza. Bueno, se ha muerto. Pobrecito. Con lo bueno que era. ¿Vosotros conocéis a alguien que se haya muerto y que sea malo? Nada. Es malo en vida, pero cuando se mueren, todo el mundo, qué bueno era esta persona. Un encanto. Menos mal que no resucitan, porque si no, lo tenemos claro. No debemos mirar a la muerte como los que no tienen esperanza, sino como aquellos que saben con certeza hacia dónde partiremos cuando nos vayamos de aquí, hacia dónde llegaremos. Y sabiendo a dónde llegaremos, esto no es motivo de alegría, de tristeza, es más bien motivo de alegría. Es más bien motivo de alegría. Fijaos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 57. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Interesante. Dios tiene misericordia de su pueblo hasta tal punto que en muchos casos se lleva a sus hijos para evitarles mayores aflicciones. Nosotros hoy, pobrecitos, ha muerto. Dios llama a su pueblo en bastantes ocasiones para evitarles mayores aflicciones. Por lo tanto, para el creyente la muerte no debe ser un motivo de tristeza, sino de alegría. Porque con las palabras de Pablo, estar con Cristo es mucho mejor. Estar con Cristo es mucho mejor. Así que despedimos a David, no con tristeza, porque ahora está disfrutando de la herencia eterna que Cristo ganó para él. Así que esto nos debe llevar, como creyentes, a mirar la muerte de otra manera. No como el mundo la mira, sino como Dios la mira. Estamos en medio de una guerra colosal y esa es la razón del desgaste que sufrimos de forma continua. El Señor lo sabe y si nos llama a su presencia, entonces cumple el propósito de quitarnos aflicción. Pero si no nos llama a su presencia, también nos da los recursos en su palabra para que podamos armarnos y hacer frente a estas situaciones, porque realmente tiene que haber gente que contraataque y que ponga el valor y los principios para luchar en medio del mundo en el que nos ha tocado vivir, donde el pecado lo invade todo. Bueno, pues ahí nos ha puesto Dios como luz y como sal. Por lo tanto, algo tendremos que hacer. Lo tendremos que hacer en medio de nuestras familias, en medio de nuestros trabajos, en medio de la política, en todos los medios en los que la providencia nos abra una puerta para poder estar ahí. Porque nosotros tenemos que ser luz en este mundo de tinieblas. Y cuando estemos ahí, Apocalipsis 3:3 nos dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desmayado. Es que eso es lo que va a ocurrir cuando estemos desarrollando todo lo que se espera de nosotros en los ámbitos donde Dios nos ha puesto. Has sufrido. ¿Alguien no sufre en su trabajo si pone el nombre de Dios en el lugar que le corresponde e impide que otros blasfemen contra el nombre de Dios? Pues vas a tener enemistades desde el primer día. Has tenido paciencia. Tenemos que ser perseverantes allí donde Dios nos ha puesto para que su nombre no sea deshonrado. Has trabajado por mi nombre. Anda que no hay cosas por las que trabajar por el nombre de Dios. Con nosotros mismos, con nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, si tenemos oportunidad de trabajar en otro ámbito, dentro de las esferas de la política o de la sociedad, y no has desmayado. Ya sabemos la guerra que nos espera. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para todo lo que nos va a asediar. Tenemos que estar fortificados contra todo lo que nos va a venir. Y es así como David llevó a cabo su vida. Él es un ejemplo para nosotros en todo esto. Siempre estuvo luchando contra multitud de enemigos. Menos mal que casi todos eran, según ellos decían, creyentes. Menos mal. Pero casi toda su vida, los enemigos internos fueron numerosos. A lo largo de su paso por este mundo, a pesar de eso, siempre tuvo en su mente honrar a Dios. Esto no se lo quitó nadie jamás. Pero el nombre de Dios fue honrado en la vida de David durante toda su existencia. Lo hizo desde niño al cuidar a sus ovejas. Lo hizo presentándose ante Goliat cuando oyó el desafío insolente de este filisteo. Lo siguió haciendo a pesar de la cruel persecución de Saúl, a pesar de los problemas de las tribus entre sí, a pesar de liderar en el gobierno del país, a pesar de los problemas en su hogar, a pesar de los numerosos enemigos externos, a pesar de todo, David honró el nombre de Dios y combatió durante toda su vida para poner el nombre de Dios en su lugar. Así que pudo decir confiadamente, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ese es nuestro descanso. Fue el descanso de David y es el descanso de todos los creyentes. Hay una batalla que cada uno de los creyentes del pasado ha tenido que estar librando en su vida y que nosotros estaremos librando en la nuestra. Una batalla continua. Una batalla contra el deseo de nuestro corazón, el peor enemigo. El deseo de nuestro corazón, lo que yo quiero. Una batalla para consolidar los principios en la conciencia y someternos a ellos, ser disciplinados. Una batalla contra el mundo que nos rodea que persiste en derribar los principios de las Escrituras y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esto no es nuevo. No debemos ser ingenuos. No debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No debemos pasar por alto que vivimos en un mundo caído y que nada nos debe sorprender cuando el mal se expande, porque está en su terreno. Pervierte el sentido de la justicia. Porque todo eso es así Nosotros somos llamados a luchar contra todo eso. El mal no quiere saberlo, pero os voy a contar un secreto. ¿Sabéis quién vence al final? Ya sé que está mal contar el fin de la película. ¿Pero sabéis quién vence al final? Pues vence Cristo y su pueblo. Él domina sobre todos sus enemigos. De la misma manera que David en estos momentos cuando muere, tiene el dominio de todas las regiones a su alrededor y hay paz que ha establecido en base a la justicia, efectivamente es lo mismo que hará Cristo cuando vuelva. Todos los enemigos serán completamente aniquilados y habrá paz. Esta batalla no es para cobardes. No es para tímidos, no es para personas asustadizas, es para aquellos que están determinados en servir a Dios allí donde Dios les ha puesto. En su providencia nos coloca a cada uno de nosotros en ciertos ámbitos y áreas de influencia. Pues allí tenemos que empezar a dar la batalla de la fe. Fijaos que David fue un estadista, fue un político, fue un magistrado, fue un soldado, fue un poeta y fue un músico. Todas las capacidades que Dios le dio las usó para el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. No se aburrió. No se aburrió. Ahora, tampoco nadie le estuvo que estar tirando para decir, oye, ¿y si haces esto? Oye, ¿y si haces lo otro? Oye, ¿qué te parece si...? No. Un hombre tiene que tener iniciativa. Y tiene que liderar. Y tiene que resolver. Y tiene que adelantarse a los acontecimientos. Eso es lo que hace un hombre. Esto lo vemos en David. Esto lo vemos en el Señor. Esto lo vemos en los grandes personajes de la Escritura. Y esto lo vemos en los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia. Se adelantan a los acontecimientos y resuelven. Así que despedimos a David después de haber sido instruidos por Dios a lo largo de su apasionante vida. 5 años. Una carrera. Una carrera. Es lo que dura una carrera de mis tiempos. Hoy dura 4, seguramente dentro de unos años durará 2, y después con parvulitos tendrán bastante, porque ¿para qué van a estudiar? Una vida donde hemos visto grandes alegrías, grandes tristezas, grandes batallas, tristes derrotas. Todo lo que ocurre en nuestra vida. David es un ejemplo de nuestra vida. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Y las preguntas finales que nos quedan son, ¿eres tú de los que sirven a su propia generación según la voluntad de Dios? ¿Según la voluntad de Dios? ¿Sirves a tu propia generación según la voluntad de Dios? Y la segunda, ¿serás unido al pueblo de Dios en el día de tu muerte? Y por lo tanto se podrá decir de ti, bienaventurado aquellos que mueren en el Señor. ¿Serás unido al pueblo de Dios en el día de tu muerte? No respondas rápidamente, medita antes de responder. Porque lo mismo tienes que arreglar algunas cosas antes de decir sí o no. Así que aquí damos fin a la vida de David. Un ejemplo para todos nosotros, de un hombre con integridad, con temor de Dios en su corazón y con un ejemplo para nosotros al ver cómo resolvió asuntos difíciles en su vida, pero no bajó la guardia en cuanto a su temor a Dios durante toda su existencia. Vamos a terminar en oración.